minutos en la República Argentina. El Senado aprobó anoche un proyecto de ley que en otros países es o viene desarrollándose hace tiempo, que es el etiquetado de los alimentos, ¿no? Uh-huh. Esto de la información que tiene cada alimento, nosotros lo vemos en algunos alimentos, pero no en todos, y creo que la intención es que, bueno, una parte mayoritaria de los alimentos brinde esta información a quienes lo vamos a consumir, porque, bueno, en definitiva allí, y más allá de la cuestión meramente alimentaria, hay toda una circunstancia que debemos tener en cuenta, porque, bueno, hay muchas patologías, enfermedades que se dan por lo que consumimos, en definitiva, ¿no? Por nuestra dieta. Así que, como decíamos, la Cámara de Senadores aprobó anoche por amplia mayoría y ha girado a diputados este proyecto de ley de etiquetado de alimentos. Hay dos mendocinos autores del proyecto. Uno es la senadora Anabel Fernández Agasti y el otro es quien va a charlar con nosotros, el senador Julio Cobos, que está gentilmente del otro lado de la línea. El senador, ¿cómo anda? Buen día.
¿Cómo andan ustedes? Un gusto.
Gracias por atendernos. ¿Está en Buenos Aires?
No, estoy en Mendoza. Hoy tenemos sesión nuevamente, así que estamos trabajando bastante.
Bueno, cuéntenos un poco de este proyecto, después vamos a hablar de algunas otras cosas.
A ver, retomo un poco lo que vos estabas expresando. Y te voy a corregir una sola cosita.
¿Cómo no?
Hace 5 años que presentamos prácticamente con Anabel Fernández un proyecto casi en forma simultánea, con muchas coincidencias. Eso nos llevó a empezar a tratar en la gestión anterior de encontrar un dictamen, que lo logramos, pero bueno, no, como son cosas que generan mucha resistencia, sobre todo en la industria de la alimentación. Uh-huh. Tuvimos el aval de salud en aquel entonces, y acá debo decir que nos ha costado bastante también, ¿no? Como era de esperar. Pero la perseverancia, la insistencia y el sentido común, en una situación, como vos decías, donde la salud comienza con la alimentación. Mira, para que tenga en cuenta la sociedad mendocina, en la última encuesta demostró que el 62% de los argentinos tenemos problemas de peso. Uh-huh. Estamos hablando de casi 30 millones,
claro,
de argentinos, ¿no? Sí. No es una cifra menor, y de los cuales el 32% es obesidad, y eso conlleva a enfermedades cardiovasculares, a diabetes, a algunos tipos de cáncer. Entonces, estamos con este sistema de etiquetado previniendo la malnutrición. Una cosa es la desnutrición, y la malnutrición van de la mano, ¿no?
Claramente.
Una es por problemas de alimento, pero otro es problema de mal nutrientes, nutrientes críticos, algunos en exceso y otros que faltan. Entonces puede ser una persona obesa, pero está malnutrida. Entonces, lo que te corrijo nada más es que acá no va a haber ningún producto con el etiquetado. O lo que habrás querido decir, habrá productos que tienen la composición,
claro,
claro, que lo tienen, pero la gente no entiende. Si a vos te dicen tantos miligramos de azúcar y tanto, y uno qué sabe si está bien o está mal.
Claramente.
Entonces acá el etiquetado es advertir a la población si lo que va a consumir tiene exceso.
Ah, bien.
Exceso en grasa, exceso en azúcar, exceso en sodio, por si tenés problemas de presión, y exceso en calorías, por si te han dado una dieta, que vos decís tenés que consumir, va a nutricionista y de tantas calorías.
Claro.
Entonces, es simplemente esto. Obviamente, acompañado de un proceso educativo, acompañado de adquisiciones del Estado para que todos los productos que distribuyan sean saludables, acompañado de una publicidad que se va a prohibir en aquellos que tengan algún tipo de estos loguitos, o sea, que no cumplan con las condiciones de alimentación saludable, ni que tampoco aparezcan los claims. Los claims son esa información alimentaria complementaria que te dice alto en nutrientes,
sí,
y sale por ahí Popeye o
sí, sí,
basquetbolito, ¿me entendés?
Sí, está claro.
Que son engañosas. Uh-huh. Entonces esto acá es simple. Y bueno, y nosotros no queremos demonizar a la industria.
Senador, ¿y por qué esta resistencia de la que usted hablaba?
Porque dice que se va a caer el consumo y que los puestos de trabajo. Tuvimos una gran pelea con algunos legisladores del norte, no peleas, sino discusiones, uh-huh, Y ellos dicen, bueno, nosotros defendemos a nuestros trabajadores, la caña de azúcar, la industria. Bueno, nosotros tenemos que defender a los habitantes de Tucumán, de Jujuy, de Salta, porque muchos de ellos que van a trabajar también se van a ver beneficiados pues por los otros, las advertencias que se van a hacer también, no solo del azúcar, sino también de otros nutrientes críticos. Entonces, y fíjate que tal es así el tema, y por ahí la racionalidad que tiene esto, que esto es para productos envasados, para productos que vos no sabés qué es lo que le ponen, porque esa es la asimetría. El que te hace el alimento sabe lo que le pone. Ahora, vos como consumidor no sabés.
Tal cual.
Entonces hay una asimetría. Ahora, si vos vas a comprar un kilo de azúcar, no va a tener el logo alto en azúcar, porque es azúcar, porque vos no te engañás. Ahora, si vos vas a consumir un 600 centímetros cúbicos de una gaseosa natural, original o regular, ¿cómo se llama? Vos no sabés que lleva 16 cucharitas de azúcar.
Claro.
Y que equivale a 4 veces la caloría que necesita un chico si se toma esa gaseosa. Entonces después, lo otro se transforma en obesidad, todos los alimentos, los nutrientes. Entonces ese es el tema. Racionalidad, sentido común, y el desafío de la industria ahora adecuarse a estas reglas. Y ellos pueden hacer publicidad, pero publicidad a favor. Consume este producto que es bajo contenido en esto, y el otro, no tiene ningún cartel. Bueno, todo va a costar, en otros países ha costado, nos contaban los senadores chilenos con los que hemos tenido, ellos han sido los pioneros en América Latina, ¿no?
Sí, nosotros lo hemos visto, quienes hemos ido a Chile,
confundido, claro. Que en Chile, mira, yo he visto acá en supermercado, porque, a ver, yo le decía a los industriales, pero ustedes cuando exportan a Chile, ¿se quejan?
Claro.
¿Por qué acá no dejan entonces la comida de chatarra? Claro. Y allá, bueno, yo he visto acá algunos productos, papa frita, se va a poner un ejemplo, que lo tienen tapado, se ve que eran de exportación que iban a Chile con los logos. A lo mejor vos por ahí puedes haber visto alguno de esos.
Sí.
Están tapados. Para
claro.
que la gente acá no los viera.
Pero
bueno, como todo, mira, cada vez que presentaba un proyecto aparecen los conflictos de intereses. Sea de lo que sea. Así que bueno, hay que tener cuero duro porque hemos recibido muchísimas presiones. Muchísimas, bueno, que obviamente
imagino.
No hemos cedido. Fue motivo también de que Anabel lo dijera ayer en el discurso. Yo también hice referencia a lo mismo. Si todo este esfuerzo lo hubieran puesto para algo, porque ahora piden un mayor plazo, le hemos dado plazo, pero aparte hace 5 años que estamos hablando de
claro,
esto.
Claro.
Hace 5 años que sabían que se iba a venir esto, en algún momento iba a llegar.
Senador, usted también, leyendo parte del proyecto y de algunas declaraciones suyas, hablaba de la responsabilidad que tendría o deberá tener el Estado también en cuanto a las adjudicaciones y las compras, digamos.
Exacto.
Comprometiéndose a priorizar a aquellos que cumplan con toda la alimentación saludable.
En las escuelas, a ver, si yo hago un proceso de compra del Estado, y obviamente lo ideal tiene que ser que todos esos productos que compre el Estado, para cualquier, sea para la población en general, para la administración pública o para atender algún requerimiento social, tiene que tener cumplir con la ley, es decir, estar exento de exceso. Y si es para la escuela, está obligado a no distribuir estos envases o estos productos alimenticios, está obligado a cumplir aquellos que no que cumplan con la ley de etiquetado, es decir, que no tengan, digamos, ningún nutriente crítico en exceso. Bueno, el Estado tiene que dar el ejemplo. Si el Estado mismo no cumple con los requisitos, es una forma de también ir obligando a las empresas para que vean, dice, pues yo me voy a tener que adecuar. Como yo les dije, acá no estamos poniendo ninguna tasa, ningún impuesto que por ahí nos aconsejaban, ¿no? Es decir, ¿por qué no castigan a aquellas industrias o aquellas bebidas analcohólicas que tienen componentes en exceso de azucarado, otra cosa? No, nosotros no estamos ni prohibiendo a la población adulta, uno sabe, tiene el derecho a elegir si quiere un producto en exceso de algo, comer a menos o no, pero sí para nuestros chicos, la ley es muy determinante, porque bueno, ellos son más vulnerables y están los adultos, son los que les deben ir aconsejando y los docentes y los padres en una alimentación sana.
Tal cual, tal cual. Hablando de salud, y no puedo dejar de preguntárselo, ¿cómo está observando la situación sanitaria general del país, bueno, relacionado con la pandemia, evidentemente?
Sí. Bueno, yo creo que toda esta larga cuarentena que tuvimos y que seguimos en distintas formas, con distintos nombres, aislamiento social, distanciamiento social, con algunas actividades que también no son esenciales, ya activas, lo que ha servido en positivo es para fortalecer el tiempo necesario nuestro sistema de salud, aumentando salas de terapia o salas intermedias, esto tanto a nivel provincial y nacional se ha logrado, y usted verá que no hemos tenido situaciones críticas como veíamos aún en otros países avanzados como España, como Italia, en el primer pico que estaban todos colmados en los pasillos, bueno, ni hay que hablar en algunos países de América Latina. Uh-huh. Así que desde el punto de vista de la emergencia sanitaria, este tiempo largo nos ha servido para eso. Ahora, bueno, obviamente que tiene los efectos colaterales económicos, como dijimos, el parate de la economía se iba a repercutir en la disminución de los ingresos fiscales, en la pérdida del PBI, y es lo que estamos padeciendo, y la angustia que tiene mucha gente que ha perdido su trabajo, comercios que han cerrado, y que bueno, es hora que empecemos a reactivar. Afortunadamente el gobernador de la provincia, en acuerdo con muchos intendentes, ha tratado de mantener las actividades con ciertos condicionamientos de protocolo, pero bueno, por lo menos estamos no en el nivel óptimo del desarrollo de nuestra economía y el potencial que tenemos en Mendoza y en el país, pero bueno, es una buena base para empezar a despegar. Recién veía que la noticia era, estaba viendo en un canal nacional, uh-huh, que llegaba un avión a Mendoza, sí. Así que bueno, tenemos que ir recuperando esta normalidad, ¿no? Con la comunicación, el turismo y todas estas cosas son muy importantes y tienen mucho impacto en el desarrollo económico.
Tal cual. ¿Y cómo observa la actuación de la clase dirigente, tanto de los oficialismos como las oposiciones, que en diferentes jurisdicciones tienen un color político u otro y se van intercambiando? En algunos lugares son a oficialismo, otra oposición, y se van criticando, sí, y demás. Pero, y yo la verdad que le tengo que reconocer a usted que sí, a mí me parece integrante de otra política, no de la que hoy, del chisporroteo, de la crítica, porque sí, no, yo le tengo que reconocer eso a usted. Que bueno, en este caso, por ejemplo, ha trabajado con Sagasti, pero que a la hora de declarar incluso tiene otra postura.
Bueno, yo creo que es un problema. Primero, que esto es nuevo para todos. Nada, ningún país, ni Alemania, ni Estados Unidos, mire, ha tenido una receta contundente. Entonces, por eso hay que ser prudente y nadie hablar con la verdad absoluta, porque uno puede hacer aporte y sugerencia, como nosotros lo hicimos al principio, que yo me acuerdo que hablé con Ginés González, hablé con el secretario de la Presidencia cuando Mendoza había pedido, ya llevábamos 35 días y en toda actividad esencial, había pedido el inicio de la construcción privada, y yo le decía, mirá que la construcción privada tiene su característica, ustedes no piensen en el conurbano, en el transporte, porque el problema que me decía es transporte, le digo, hay gente que está acostumbrada a moverse en su motito, en su autito, en su camioneta, le digo, no, ¿dónde has visto? Le decía, se reía el ministro de Salud, un obrero con un hormigonero en el micro, no lo va a ver.
No, claro.
Bueno, entonces, y estas cosas, me parece que así, cuando uno hace un reclamo razonable, bueno, se le concedió a la provincia esto, y me parece que lo que ha hecho el gobernador, a veces discutiendo más acaloradamente, pero después reuniéndose con el presidente, y me dijo que fue muy buena la reunión que tuvo, bueno, cada uno tratando de contribuir. Claro ejemplo ha sido el gobernador de Jujuy, que liberó y después volvió para atrás, y que tiene buena consonancia también con a nivel nacional. Uh-huh. Me parece que esa es la forma, y la gente, la verdad, lo que nos quiere ver es que resolvamos en conjunto los problemas, y como yo digo, buscando consenso y sino una forma razonable de dirimir los disensos, ¿no? Que tal me parece cual, que también es lo que hay que hacer.
Tal cual. Senador Cobo, le agradecemos mucho la charla.
Un placer.
Igualmente, que ande muy bien, que tenga un buen día. Hasta luego. Ahí estaba el senador nacional Julio César Cleto.